flores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cierran calles en varios barrios de La Habana en protesta por los prolongados apagones. El régimen cubano cierra la puerta al sindicalismo independiente con un nuevo decreto. Al menos 8 muertos, entre ellos 2 niños, en los últimos ataques de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán tras ataque con misiles de la Guardia Revolucionaria. En los deportes, Aroldis Chapman escribe otro capítulo histórico al llegar a los 900 juegos en las mayores.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 30 de julio de este año 2026. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. Acompáñenos a través de la frecuencia de Radio Martí y todas las plataformas de Martí Noticias. Al micrófono, Ariane González. Comenzamos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba al incluir a funcionarios y 9 entidades vinculadas a sectores estratégicos como servicios médicos, energía y transporte marítimo. Para ampliarnos sobre este tema, nos acompaña Amanda Robertson, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Amanda, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Amanda, las nuevas designaciones alcanzan a sectores estratégicos del régimen cubano, entre ellos la exportación de servicios médicos, la industria petrolera, el transporte marítimo, las operaciones financieras y la terminal de contenedores del Mariel. ¿Nos puede ampliar sobre esto?
Sí, el 23 de julio el Departamento de Estado sancionó a 9 entidades nuevas y 2 individuos que son parte de los sectores financiero y energético del régimen cubano, también entidades que son parte de la esquema de explotación de trabajo de los médicos cubanos.
También entre los sancionados figuran José Ángel Portal Miranda y Grecia Sánchez Padrón, de la Unidad Central de Cooperación Médica y Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que son estructuras claves en las misiones médicas internacionales del régimen. ¿Por qué lo decide sancionar también Estados Unidos?
Sabemos que las brigadas médicas que el régimen mantiene es un esquema de trabajo forzado. Sabemos que estos médicos que van a trabajar en el exterior no reciben su salario y que es una violación de sus derechos humanos. Es por eso que hemos sancionado los 2 entidades y también 2 individuos que son parte de este esquema de trabajo forzado del personal médico cubano en el exterior.
Pues muchísimas gracias, Amanda, por estar con nosotros en este informativo de Martí Noticias y esta actualización que nos llega desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros continuamos ahora con informaciones que nos llegan desde la isla, residentes de varios barrios habaneros, incluidos El Fanguito, Santos Suárez y Guanabacoa, salieron a protestar para exigir el restablecimiento del fluido eléctrico y la solución a las severas deficiencias en otros servicios básicos esenciales que afectan la vida cotidiana. Más detalles en este informe de Ivette Pacheco.
Desde el pasado mes de marzo, la población de La Habana ha salido repetidamente a las calles para manifestarse contra la severa crisis energética que sacude a Cuba. La situación se agravó drásticamente en mayo con apagones de más de 30 horas y actualmente las interrupciones se extienden por varios días continuos. Este miércoles, residentes del asentamiento popular El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, en el vedado La Habana, se atravesaron y cortaron la circulación en la céntrica avenida 23, tras acumular más de 24 horas sin electricidad, según videos difundidos en redes sociales.
¡Mira que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí orando! ¡Mira!
De acuerdo con el testimonio de una residente recogido por Radio Martí, vía mensaje de texto, la acción fue liderada principalmente por mujeres. Al lugar acudió Roilán Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista en el municipio, acompañado de agentes policiales para intentar despejar la vía. La presencia de los agentes generó indignación en plataformas digitales, donde internautas cuestionaron el despliegue, preguntando al funcionario que por qué se presentó en el lugar con tres camiones de policía. De forma paralela, en Facebook se reportaron manifestaciones en el barrio de Lauton, donde una vecina habría sido atropellada durante un cacerolazo. El medio independiente Cubanet posteó un video donde se describe lo sucedido.
Un carro pasó y atropelló a una mujer, la tiró por el piso y la pasó por arriba y la policía no siguió el tipo ni nada, parece que el tipo era uno de ellos.
La ola de descontento registrada este miércoles se extendió a otros puntos de la capital, como La Rosita y la Loma de los Zapotes, en el municipio San Miguel del Padrón, en Palatino, municipio Cerro, así como en Consulado Refugio, Centro Habana, según reportes en Facebook. En el barrio de Santo Suárez, Radio Martí confirmó protestas locales. Una vecina identificada como Tania reportó haber escuchado ráfagas de disparos en las calles Paz y General Lee en medio de los cacerolazos.
Quemaron basura y, bueno, y aquí en Paz tiraron un tiro. Eso fue una ráfaga ahí, una de la de otra. No, esto fue horrible, horrible.
No obstante, el activista Orlando Ramírez, residente también en Santo Suárez, señaló que las detonaciones escuchadas podrían responder a la quema de basura ocurrida durante la protesta.
Se ve una gran candela y se sentían algunas detonaciones. No sé si eran cosas reventando en la basura o eran disparos.
En Guanabacoa, habitantes salieron a protestar el miércoles por la falta de fluido eléctrico. La activista Marixa Concepción indicó que en la zona los cacerolazos se han vuelto una manifestación diaria.
Por el tema de la luz, te la ponen una hora y te la quitan. Que no te da tiempo a veces ni cocinar. Y el agua te la están poniendo cada 7, cada 8 días. Esto es una guerra psicológica lo que le están haciendo al pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y también en el oriente del país se produjeron protestas en el reparto Sueño de Santiago de Cuba. Así que por esa razón nos está visitando el periodista Yosmani Mayeta. Gracias por estar con nosotros en este informativo. ¿Qué sucedió en Santiago de Cuba?
Sí, nuevamente anoche ocurrieron protestas en Santiago de Cuba, específicamente en el reparto Sueño. Otra vez Sueño ha salido a las calles porque es uno de los repartos que más están golpeando con los apagones en Santiago de Cuba. Los vecinos salieron específicamente en calle E de Sueño, quemaron gomas en plena avenida, empezaron a tocar cacerolas, calderos, y hasta que le restituyeron el servicio eléctrico nuevamente, por supuesto.
Vamos a ver esas imágenes que nos llegan desde Santiago de Cuba. ¿Ocurrieron más protestas también, Yosmani?
Sí, por supuesto. En la capital, específicamente en el barrio El Fanguito, ese barrio periférico, también ocurrieron protestas anoche y imágenes hay en todas las redes sociales como los vecinos salieron y llegaron hasta la calle 23 para protestar porque el fluido eléctrico allí sí es inexistente. También pude ver imágenes del Partido Comunista llegando hasta la zona con policías, con boinas negras para controlar los disturbios, y eso fueron madres con niños pequeños cargados, los vecinos protestando, y por supuesto el Partido Comunista dijo que iba a llegar todos los días hasta esta zona periférica del Fanguito para tratar de visitar a los vecinos. Sabemos que no ocurren así, sabemos que va a ser para reprimirlo, para vigilarlo, para mantenerlo callado, pero es lo que ha pasado anoche en la capital del país.
Vamos a ver estas imágenes.
¡Mira! ¡Mira que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí llorando! ¡Mira! ¡Da la vuelta!
Esas son imágenes que nos llegan desde la isla de Yosemite, las protestas de los ciudadanos por estos extensos apagones en un punto y otro de la isla, y hay reportes de varios lugares. Gracias por estar con nosotros en este informativo, por esta actualización de lo que sucede en Cuba.
Gracias a ustedes.
Nosotros continuamos con más informaciones. La madre del preso político Dairon Martín Rodríguez denunció las precarias condiciones de encarcelamiento que está enfrentando su hijo en la prisión combinado del Este ubicada en La Habana. En comunicación con Radio Martí desde Ecuador, Esmeralda Rodríguez dio a conocer que su hijo, quien padece problemas de salud importantes, está en estos momentos padeciendo un hongo en la piel.
Eres una gente que eres súper limpia y más o menos él siempre mantenía la celda limpia por los mismos, inclusive los mismas chinchas, los mosquitos, los insectos, porque ahí ellos no tienen una taza para hacer sus necesidades, un hueco. Y por ahí también entran bichos. Y entonces todo eso lo que causa son enfermedades. Y tenía higiene y se bañaba, pero ya hace unos meses para acá, no tienen agua ni para tomar. El padre cuando tiene la visita, pero eso es una vez al mes, trata de llevarle congelado unos pepinos, como le dicen en Cuba, de esos de agua, y más o menos con eso, pero ha tenido que coger a veces el agua, porque estando ahí dentro le ha salido un hongo en la piel. Me imagino que sea por esa misma situación. No sabemos si es de los nervios, como él tiene su problema, que es esquizofrénico, y está sin tratamiento hace 5 años. No sabemos si es por la falta de higiene y de cuidado, y no tiene medicación. No sabemos, le ha salido y se le ha agudizado, porque en Cuba hace mucho calor y cuando tiene higiene, me imagino que eso se propague más. Todo lo mismo, la comida, no le puedes pasar todo tipo de medicación. Era parte de la esquizofrenia, tiene un problema de gastritis, úlcera, tiene una hernia en el estómago. Él tiene crisis que a veces depende de lo que coma, como no se alimenta bien, él vomita sangre o corrige sangre.
Martín Rodríguez, de 41 años y paciente de esquizofrenia, cumple una condena de 22 años de cárcel en la prisión combinado del Este por el delito de sedición tras ser detenido por grabar con su teléfono móvil la manifestación del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en La Habana. Y la organización Cubalex ha presentado o presentará el próximo 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que denuncia un aumento de la militarización de la vida civil en Cuba durante los últimos 6 meses. La organización afirma haber documentado 215 acciones entre febrero y el 24 de julio de este año, incluyendo despliegues militares tras protestas por apagones, restricciones de viaje entre provincias, congelamiento de cuentas bancarias y preparación militar en centros educativos. El informe también denuncia el procesamiento de un civil por un tribunal militar y amenazas contra presos políticos. Según Cubalex, estas medidas se intensificaron tras la aprobación en enero de disposiciones para el paso al llamado estado de guerra. La audiencia será pública y se transmitirá el 4 de agosto a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y con la aprobación del decreto 160 de 2026, el régimen cubano confirma la proscripción del sindicalismo independiente, una medida que vulnera convenios internacionales y enciende las alarmas en el ámbito laboral. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
El gobierno cubano dio un nuevo paso para asegurar el control político y social sobre el emergente sector privado de la isla. Con la aprobación del decreto 160 de 2026, ratifica la prohibición de la libre asociación laboral, obligando a emprendedores, cuentapropistas y empleados de MIPYMES a supeditarse a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba.
La prohibición del sindicalismo independiente, que se ratifica porque ya existía previamente en este decreto 160, tiene que ver con el hecho de que el Estado cubano monopoliza el derecho a la sindicalización mediante la Central de Trabajadores de Cuba, que es la única que agrupa a los sindicatos dentro del país y que al mismo tiempo es una organización subordinada al Partido Comunista.
dijo el abogado de Cubalets, Raudiel Peña, sobre el alcance de esta medida.
Entonces, esa prohibición expresa lo que viene es a reforzar que en el ámbito del sector privado de la economía, específicamente en la prestación de los servicios profesionales, no se permite la libre creación de sindicatos, porque ya existen sindicatos afiliados y controlados por la Central de Trabajadores de Cuba, y esos son los únicos que pueden existir legalmente en el país.
Este monopolio, fundamentado en el principio de unidad sindical, choca de frente con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, al anular el pluralismo y la autonomía gremial. Para los líderes independientes, la medida criminaliza de facto la defensa de los derechos de los trabajadores. Así lo denuncia Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Criminaliza la fundación de sindicatos independientes y otros tipos de organizaciones civiles. De esta manera, el régimen presenta este decreto como una opción de oportunidades, manteniendo un fuerte monopolio gubernamental sobre sectores estratégicos y limita las libertades fundamentales.
Sumado al anteproyecto del Código Laboral, el decreto 160 deja un mensaje claro. En Cuba, la apertura de negocios privados no vendrá acompañada de libertades sindicales ni derechos civiles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras en la isla, para miles de cubanos, acceder a su propio dinero se ha convertido en una lucha diaria. Las transferencias electrónicas fallan, sacar efectivo es cada vez más difícil y algunos comercios rechazan billetes de baja denominación o incluso cobran recargos por pagar con transferencia. Y ahí Mapardo tiene más detalles.
Estamos en la Virgen del Camino, en la misma plaza de la Virgen del Camino. Ninguna de esta gente acepta transferencia. Nadie aquí acepta transferencia, incluyendo esta área que está aquí. Mira ahí esta área. Nadie acepta transferencia en esta área.
En todas las MIPIMES la respuesta es: aceptamos pago por en zona, aceptamos, o sea, máximo límite encontramos 2.500 pesos y debe ser en las mañanas temprano. O no aceptamos.
Tener dinero en una cuenta bancaria y no poder usarlo cuando se necesita. Esa es la realidad que enfrentan hoy millones de cubanos. Las transferencias electrónicas fallan con frecuencia y retirar efectivo se ha convertido en una verdadera odisea. Y cuando intentas pagar por transferencia, muchos lugares no la aceptan. Así lo lamentan varios ciudadanos a través de las redes sociales.
Más del 90% de los municipios de todo el país están apagados constantemente y ya no hay un repetidor que tenga baterías, ya no hay combustible para las plantas de los puntos de Texas. Eso no existe, o sea, en zona no existe.
Como ustedes ven, ahí hay carne, hay pollo, hay arroz. Del lado allá también hay lo mismo, ¿viste? Estamos en la Virgen del Camino, en la misma plaza de la Virgen del Camino. Ninguna de esta gente acepta transferencia, nadie.
A esta crisis se suma otra distorsión. En Santiago de Cuba, numerosos negocios privados y MIPIMES están rechazando billetes de 1, 5, 10 y hasta 20 pesos, aunque siguen siendo de curso legal. Así lo denunció a través de sus redes sociales el periodista independiente Yosmani Mayeta. Los más perjudicados son, una vez más, los jubilados, que suelen cobrar sus pensiones en billetes de baja denominación y sienten que su dinero es rechazado en algunos establecimientos.
Hoy por hoy las colas en los bancos son inmensas, nada más, de personas jubiladas para cobrar su mísera chequera.
En La Habana, la cubana Jarocha Reyes Vega denunció que un restaurante pizzería le cobró un recargo del 10% por pagar mediante transferencia bancaria. Entre el efectivo que escasea, billetes que algunos comercios rechazan y plataformas digitales que presentan constantes fallos, para muchos cubanos acceder a sus propios recursos se ha convertido en otro desafío cotidiano.
Ya no es electricidad, no es agua, las plantas, también es la transferencia, también es el dinero para poder comprar nuestros alimentos. ¿Hasta cuándo?
¿Y usted? ¿Ha tenido problemas para sacar efectivo y realizar una transferencia o pagar con su dinero en Cuba? Cuéntenos su experiencia en los comentarios.
Continuamos en este informativo ahora con noticias del ámbito internacional. Ucrania vivió una nueva noche de ataques rusos que dejó al menos 8 muertos y más de 30 heridos en varias regiones, especialmente en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, y en Leópolis. En la primera, un misil Iskander impactó una vivienda y mató a 6 personas, entre ellas 2 niñas de 5 y 12 años. Además, 8 personas resultaron heridas, incluidos 2 menores de edad. En Leópolis, al oeste del país, hubo al menos 26 heridos y graves daños en 2 casas. Zelensky advirtió sobre una posible ofensiva a gran escala y pidió reforzar la defensa aérea con misiles Patriot. Las autoridades calificaron la jornada como una noche negra para la región y advirtió que el número de víctimas podría aumentar mientras continúan las labores de rescate. Los ataques se produjeron después de que Zelensky volvió a insistir en la necesidad de reforzar las defensas aéreas del país, especialmente con misiles Patriot. Y Polonia activó la madrugada del jueves sus aviones de combate y puso en máxima alerta sus sistemas de defensa aérea tras detectar un objeto que ingresó en su espacio aéreo durante un masivo ataque ruso contra Ucrania. Las autoridades investigan si se trata de un misil de crucero ruso KH-101 que habría caído en un campo cercano a la frontera con Ucrania. El primer ministro Donald Tusk dijo que todo apunta a esa hipótesis, aunque la investigación continúa. Mientras, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció el reencuentro de un 5º grupo de niños ucranianos y rusos con sus familias como parte de una iniciativa humanitaria dirigida a asistir a menores afectados por la guerra. En esta ocasión, 5 niños regresaron con sus seres queridos. Melania Trump afirmó que, aunque la diplomacia y los esfuerzos de paz son importantes, la capacidad colectiva para priorizar el bienestar de los niños por encima de las disputas internacionales la supera con creces. La primera dama añadió que cada reencuentro demuestra que la compasión, la dignidad y la familia pueden trascender incluso en los momentos más oscuros de la guerra, y aseguró que continúa trabajando con representantes de los gobiernos de Rusia y Ucrania para facilitar el regreso seguro de más menores a sus familias y a sus comunidades. Continuamos ahora con más informaciones. Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán. El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que va a propinarles un golpe contundente a Irán después de que la Guardia Revolucionaria Islámica lanzara múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en la región. Más detalles con nuestro colega Iván Casanseu.
El conflicto en Oriente Medio se intensifica tras una nueva ola de ataques. CENTCOM completó este miércoles una intensa ofensiva contra objetivos estratégicos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta acción fue una respuesta directa a los misiles iraníes lanzados el día anterior, los cuales fueron interceptados con éxito. Las incursiones estadounidenses destruyeron centros de mando, instalaciones de misiles y drones, así como sitios de defensa antiaérea. El objetivo principal fue reducir las amenazas contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en la región. Actualmente, más de 50.000 tropas estadounidenses permanecen en alerta máxima en Oriente Medio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su advertencia de que responderá muy duro ante cualquier agresión de Irán. Esta declaración se dio luego del ataque iraní contra un buque flotante de almacenamiento de gas natural en Egipto, que afortunadamente no dejó víctimas. Este incidente en Egipto marca una peligrosa ampliación del conflicto más allá del Golfo Pérsico y de Jordania, donde Irán también lanzó misiles contra bases estadounidenses. Ante estas ofensivas, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado advirtiendo que cualquier país que preste ayuda o colabore con Washington recibirá una dura respuesta si no corrige su comportamiento. Asimismo, el régimen iraní ratificó el cierre absoluto del Estrecho de Hormuz, asegurando que esta vía marítima estratégica no podrá reabrirse mientras continúen los bombardeos y la injerencia de las autoridades estadounidenses en la región. Como contexto adicional de la escalada, la reciente ofensiva de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak ya dejó al menos 20 combatientes muertos y 6 asesores iraníes fallecidos. En respuesta a la presión militar, la Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido 3 cazas F-35 estadounidenses en Jordania. Sin embargo, Washington ha negado estas bajas. Según medios iraníes, los ataques estadounidenses causaron bajas civiles. Esta escalada llega tras varios días de pausa relativa y fallidos intentos diplomáticos sobre el Estrecho de Hormuz. Los esfuerzos mediadores internacionales continúan, aunque sin avances claros por el momento. Iván Casanseu, Martí Noticias.
El tema lo indica. Vamos a hablar ahora de los deportes. Giordano Carmona ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Giordano.
Buenas tardes, Ariadne. Historia es una palabra que está muy seguido de lo que hace Aroldi Chapman últimamente. Ayer llegó el holguinero a 900 juegos lanzados. Wow. En Grandes Ligas. Para beneplácito de él y de los seguidores de los Medias Rojas de Boston, se apuntó su segunda victoria del año. Aroldi sigue sumando méritos para el Salón de la Fama y ahora tiene una temporada sumamente sólida, 2 ganados, 3 perdidos, una efectividad de 1.77 y 47 ponches en 35 y 2 tercios. Está a menos de 4 innings de activar una opción para la temporada que viene de ser otra vez un Medias Rojas de Boston. El cubano Andy Pajés, el pinareño, el muchacho de Arroyo de Mantuas, ayer conectó su jonrón número 18 en las Grandes Ligas en un partidazo que se fue de 4-3 en la victoria de los Dodgers sobre los Marineros de Seattle. También el villaclareño de Sagua La Grande, Yandy Díaz llegó a 15 cuadrangulares en Grandes Ligas en la victoria de los Rays sobre los Rangers de Texas. El cienfueguero Edgar Quero dejó tendido en el terreno a los Yankees de Nueva York. El muchacho que está teniendo su segunda oportunidad en Grandes Ligas esta temporada ha mejorado y está viendo como el catcher titular de la franquicia de los Medias Blancas de Chicago. Ayer fue el juego de las estrellas de la MLS.
Ajá.
Otra vez Lionel Messi brilló por su ausencia. Ha sido seleccionado en 3 ocasiones, no ha ido nunca. Siempre una lesión, después me duele aquí, me duele allá. Nunca ha estado Lionel Messi. Ahora la justificación fue que viene del Mundial, está en un descanso. Rodrigo De Paul tampoco estuvo en ese partido de las estrellas. El equipo de las estrellas, valga la redundancia, de la MLS volvió a vencer por segundo año consecutivo a las estrellas de la Liga MX, las estrellas del fútbol mexicano, que le han ganado en 4 de los últimos 5 enfrentamientos. El jugador más valioso de ese partido fue el coreano Seung Min Hong, que marcó 2 goles en menos de 3 minutos. El fútbol mundial sigue en vilo después que la FIFA dijo que quería vender el 20% de sus derechos para el mundial. Hoy la UEFA y sus 55 miembros europeos dijo que si hacían eso, se iban del Mundial. No iban a participar más en un Mundial de fútbol. Comienza el rifirrafe entre Gianni Infantino y la UEFA. Veremos hasta dónde llega esto. En el boxeo, el matancero Andy Cruz es agente libre. Se fue de Matchroom Boxing y está buscando un nuevo patrocinador, un nuevo gerente que lo lleve a las peleas del título mundial. Raúl Asensio, el defensa del Real Madrid, es la primera baja que tiene el club blanco para esta temporada. El muchacho tuvo problemas de desgarre en el tendón de la corva y ante la llegada de Konaté se habla que puede ser de las bajas, de las primeras de Mourinho. Muchísimos fanáticos se enamoraron de Bocinha en el Mundial de Fútbol. Hace unos días firmó con el Colo-Colo del fútbol peruano. Le triplicaron el salario, un muchacho que ganaba $9,000 al mes en jugando en la segunda división de Portugal. Ahora va a cobrar $27,000 al mes en el Colo-Colo, pero está en el cine. Acaba de salir un nuevo comercial de Spider-Man, de la nueva saga. Bocinha también, vistiéndose de superhéroe con la capa puesta como lo hizo en el Mundial de Fútbol ante Argentina, en todos los partidos de Cabo Verde, también ahora estará en el cine. ¿Me sonaron la campana?
Te sonaron la campana. Muchísimas gracias, Giordano, por estar aquí con nosotros, por estas noticias del deporte. Nosotros nos despedimos, eso sí, usted siempre mantenga la sintonía a través de la frecuencia de Radio Martí y en todas nuestras plataformas de Martí Noticias. Muy buenas tardes, hasta mañana.
La barbacoa. Cuando se vaya la luz, mire. Nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un dos antes que vuelva la luz.
La barbacoa.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora
en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me tapes un gol antes que vuelva la